Fidel Castro es uno de mis grandes amigos. Me encuentro orgulloso de encontrarme entre aquellos que apoyan el derecho de los cubanos a elegir su propio destino. Las sanciones que castigan a los cubanos por haber elegido la autodeterminación se oponen al orden mundial pacífico que queremos instaurar. Los cubanos nos facilitaron tantos recursos como instrucción para luchar y ganar. Soy un hombre leal y jamás olvidaré que en los momentos más sombríos de nuestra patria, en la lucha contra el apartheid, Fidel Castro estuvo a nuestro lado.
Son palabras de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica.
Cuba Información.
Los medios de comunicación tienen ansiedad. Están ansiosos y sedientos. Hay un lugar que siempre se ha resistido a su modelo de explotación capitalista, la isla rebelde, la isla de Cuba. Fidel Castro ha decidido que no va a aceptar la presidencia del país, dada su edad y su estado de salud. Esto es el hecho y la noticia. Pues a partir de este hecho y de esta noticia, como era de esperar, los medios de comunicación internacionales, en manos de las grandes fortunas, es el caso de los canales privados, y en manos de quienes ganan elecciones porque son financiados y apoyados por las grandes fortunas, es el caso de los medios públicos, han desatado una desmesurada catarata de desinformación, de mentiras, de análisis prejuiciados y de bulos. Un capítulo más de la habitual campaña contra la Cuba revolucionaria y socialista. Los medios de comunicación tienen ansiedad. Para ellos, dedicamos esta maravillosa canción.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos.
Bueno, bueno, Lázaro, pues los medios de comunicación, como dice esta canción, tienen ansiedad, ¿no? No sé qué les pasa, pero parece que cada vez que hay una noticia referente a Cuba y a Fidel, y cuando hay decisiones de este calado histórico, se ponen nerviosos y ya están anticipando una especie de oscuro futuro para esta isla rebelde que es Cuba, ¿no?
Sí, desde luego, tantos años esperando. Buenas noches a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos de Cuba Revolucionaria. Hoy más revolucionaria que nunca, hoy más decisiva que nunca y decidida a seguir construyendo el futuro de justicia social, de revolución, de socialismo con el concurso de todo el pueblo cubano. Pues estos medios que, como bien tú señalas, en manos de las grandes fortunas, que apoya este sistema capitalista agresivo, genocida y que impulsa el imperialismo norteamericano, pues están no solo ansiosos, están esquizofrénicos porque llevan decenas de años esperando con la desaparición del compañero Fidel, pues la desaparición de la revolución. La revolución es un proyecto social profundamente popular que barrió de la sociedad cubana todas las estructuras neocolonial que impuso el imperialismo norteamericano. De forma oportunista, hay que hacer un poco de historia, cuando intervino en la guerra del pueblo cubano contra el colonialismo español en el año 1898. El imperialismo, pues, pretende reconquistar a Cuba y hay que decirle al imperialismo norteamericano, a sus lacayos, a sus serviles y genuflexos politiqueros que jamás obtendrán a Cuba, jamás tendrán a Cuba y que el compañero Fidel ha hecho por razones de salud, de acción, de su alta responsabilidad frente al Estado y su cargo de comandante en jefe, que lo seguirá siendo, para todos los cubanos, para todo el pueblo patriota y revolucionario, pero que sigue en combate y sigue en la trinchera, sigue en la línea de defensa de los valores de la revolución, del socialismo, de justicia social y de verdadera democracia en Cuba. Y también un ejemplo y un referente moral para todos los pueblos del mundo que luchan por su libertad y por su emancipación.
Bueno, voy a leer un pequeño fragmento del mensaje de Fidel al pueblo cubano de hace unos días. Nos dice Fidel: traicionaría, por tanto, mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer. Así explica las razones de su decisión. Y lo explico sin dramatismo. Afortunadamente, nuestro proceso cuenta todavía con cuadros de la vieja guardia, junto a otros que eran muy jóvenes cuando se inició la primera etapa de la revolución. Algunos casi niños se incorporaron a los combatientes de las montañas y después, con su heroísmo y sus misiones internacionalistas, llenaron de gloria al país. Cuentan con la autoridad y la experiencia para garantizar el reemplazo. Él, sin duda, Lázaro, hace subraya el asunto de que existe capacidad, capital humano y dirigencia preparada para seguir con el proceso, ¿no?
Mira, el mensaje caló hondo en la sociedad cubana, en el pueblo. A mí particularmente me emocionó. Yo tenía la esperanza de que la salud fuera, que recuperara la salud de forma tal que pudiera seguir desempeñando su alta responsabilidad al frente del pueblo cubano. No ha sido así, pero afortunadamente contamos con Fidel. Es un soldado, es un extraordinario revolucionario, y eso es lo que no entienden los capitalistas y los burgueses y toda esta fauna de alimañas que están afilándose sus patas sucias, esperando una brecha, un resquicio que le permita lanzarse contra la nación cubana y el pueblo cubano. Todas estas pirañas y todos estos animales y animalejos que jamás podrán tener una oportunidad en Cuba, porque el pueblo cubano ya ha escogido un camino y lo escogió el 1 de enero de 1959. El compañero Fidel ha dado una demostración de compromiso con el pueblo, de ética y de verdadero nivel político, de verdadero hombre de Estado que sabe cuál es su responsabilidad, es consciente del papel que tiene que seguir jugando, pero en otro frente. Es un soldado de la revolución y un extraordinario soldado para orgullo de todo el pueblo cubano.
Bueno, hay muchas personas, muchos intelectuales en todo el mundo que siempre han sido solidarios con Cuba y con la revolución, que han enviado mensajes de solidaridad con Fidel, de apego a la causa cubana. Es el caso, por ejemplo, de George Galloway, parlamentario inglés, uno de los grandes activistas contra la ocupación de Irak, una persona que en su momento estuvo en las filas del Partido Laborista, luego salió del partido, fundó el partido Respect y que encabeza una, digamos, de las familias de la izquierda británica. George Galloway nos decía: Fidel Castro posee una inmensa fortuna, sí, la del cariño de su pueblo y la de ser querido en el mundo entero. Tras estar en Cuba, regreso a mi país rejuvenecido, listo para luchar más, porque estoy seguro de que el ejemplo de Cuba se generalizará algún día en todos los países del mundo. Yo creo que el modelo, el ejemplo de Fidel es sobre todo la capacidad que tienen los pequeños países para salir adelante y para ser ejemplo de que se puede hacer mucho con muy poco, ¿no, Lázaro?
Sí, sobre todo en el caso especial, especialísimo, particular de Cuba, que tiene una posición geoestratégica ambicionada desde el siglo XIX por Estados Unidos, aun cuando no se había constituido en potencia imperialista. Hay que recordar que ya en una fecha tan lejana como 1805, Jefferson ya anunció la necesidad de apoderarse de Cuba como algo natural. Y eso después fue refrendado por John Quincy Adams, el secretario de Estado de Monroe, del presidente Monroe, en 1823. Y en 1824 también expresó que Cuba tenía por ley natural pues formar parte de la Unión Americana. Es decir, que esta es una pretensión colonialista que tiene su actualidad en el llamado Plan Bush. O sea, que no es una cosa del siglo XIX y principio del siglo XIX, sino que es una cosa que tiene una dramática actualidad con esta ensoñación y este delirius tremens del señor Bush con su plan para una transición a la democracia en Cuba, que no es más que un plan anexionista y retrotraer al pueblo de Cuba a la etapa neocolonial, pero aún peor, a la destrucción completa de la nacionalidad cubana.
Bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera parte del programa. Vamos a continuar escuchando la canción que hemos elegido hoy, dedicada a los grandes medios de comunicación.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor.
Decíamos que existen numerosas personalidades que han comunicado su solidaridad inquebrantable con la Revolución Cubana, con el pueblo cubano. Vamos a oír tres mensajes interesantes desde las filas, desde lo más profundo de América Latina. Primero, Hebe de Bonafini, desde Argentina. También Frei Beto, desde Brasil. Y también escucharemos al economista argentino Atilio Borón.
Queríamos conocer un breve comentario suyo sobre el mensaje que el compañero Fidel dirigiera y diera al pueblo de Cuba.
Bueno, esta mañana muy temprano escribí una carta acordándome la primera vez que mi hijo me dijo: mamá, si vos conocieras a ese hombre. Ni soñaba yo con que lo iba a conocer, y ellos hablaban mucho y siempre había comentarios en mi casa sobre esto, que para mí Fidel en ese momento era lejano, y después lo conocí y me abracé con él y entendí ese pueblo maravilloso. Y bueno, y me parece una actitud de lo más digna. Es el hombre, el mejor hombre que ha dado el siglo XX y los siglos que vengan, y seguiremos leyendo lo que él escribe, que siempre es para el conocimiento como el alimento de cada uno de nosotros que nos sentimos revolucionarios, ¿no?
Queríamos conocer su opinión, su breve opinión sobre el mensaje que el compañero Fidel envió ayer al pueblo de Cuba.
Mira, este es un mensaje de confianza en el pueblo de Cuba, porque si Fidel renuncia a sus funciones para cuidar mejor de su salud y seguir en la trinchera del debate ideológico, que es muy importante y lo encanta, de otro lado, hay una toma de posesión de este pueblo para seguir adelante con las conquistas de la revolución. Entonces creo que esa es una confianza. Él se puede dar al derecho de retirarse un poco y pasar a una otra trinchera de lucha, porque confía que Cuba seguirá firme en el camino de su soberanía, de la lucha contra el bloqueo, de la lucha por la liberación de los cinco héroes que están encarcelados en los Estados Unidos, y de la lucha para una América Latina libre, con justicia y paz.
Le agradecemos mucho esa opinión para nuestra mesa redonda informativa.
Está bueno, ¿eh? Está bueno. Ok, gracias y un abrazo.
Gracias a usted, hasta luego. Beatilio, queríamos brevemente que nos diera su opinión sobre el mensaje que el compañero Fidel dedicó ayer al pueblo de Cuba.
Bueno, nos parece a muchos de los que estamos aquí un mensaje realmente muy alentador, porque contrariamente a todas las especulaciones que se escucharon y se leyeron por parte de la prensa del imperialismo, hablando del fin de una era, de la renuncia de Fidel, de la retirada de Fidel de la escena política, del inicio de una nueva etapa, la lectura que hemos hecho aquí muchos de los que queremos a Cuba y seguimos todos sus acontecimientos, es que Fidel adopta ahora un puesto de lucha distinto al que tenía antes, y la verdad que eso nos alegra enormemente, porque él padeció una muy difícil enfermedad, pasó un trance médico realmente delicadísimo, se pudo recomponer, hay pruebas más que evidentes de que su cabeza sigue funcionando con la misma lucidez y la misma agudeza que tuvo en el pasado, y el hecho de que él sienta con gran responsabilidad que no puede, no tiene las condiciones físicas, como dice en el mensaje, para cumplir cabalmente las funciones de jefe de gobierno, de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero que sí tiene esas fuerzas como para ser un soldado en el combate de las ideas, nos parece a nosotros, quienes estamos empeñados en ese combate, que es un aporte, una ayuda, una colaboración extraordinaria. Digamos, tenemos al mejor combatiente de las ideas ahora, que está liberado, digamos, de sus responsabilidades de gestión, y que puede dedicarle todo el tiempo, nada menos que a reflexionar sobre los grandes temas que hacen al futuro, a la humanidad, al futuro del socialismo, a los procesos de emancipación actualmente en curso en América Latina. De manera que nos parece realmente una aportación fundamental. Fidel sigue con nosotros, sigue en Cuba, alumbrándonos con sus conocimientos, con sus ideas, con su capacidad singularísima de analizar los acontecimientos mundiales, y la verdad que en ese sentido creemos que es, como decía recién, una colaboración extraordinariamente importante, y estamos muy felices de que así sea.
Bueno, pues hoy Tadeo, en esta semana tan especial, nos va a traer unos poemas muy especiales, ¿no? Tadeo, buenas noches.
Hola, buenas noches a toda la audiencia. Sí, como bien dices, en la sección literaria, pues hemos decidido dedicar la sección al compañero Fidel Castro, leer dos poemas dedicados a él, que dos poemas del mismo nombre, canta Fidel. En este caso, este primer poema, que ya incluso lo he traído aquí alguna vez, es un poema que a mí me gusta mucho, del Che Guevara, escrito antes de partir para Cuba, para la Sierra Maestra, comenzar la lucha. Y dice así: canto a Fidel, Ernesto Guevara. Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amas. Vámonos, derrotando afrentas con la frente plena de martianas estrellas insurrectas. Juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte. Cuando suene el primer disparo y se despierte en virginal asombro la manigua entera, allí a tu lado seremos combatientes, nos tendrás. Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos, reforma agraria, justicia, pan y libertad, allí a tu lado con idénticos acentos nos tendrás. Y cuando llegue el final de la jornada, la sanitaria operación contra el tirano, allí a tu lado guardando la postrer batalla nos tendrás. El día que la fiera se lame el flanco herido, donde el dardo nacionalizador le dé, allí a tu lado con el corazón altivo nos tendrás. No pienses que puedan menguar nuestra entereza las decoradas pulgas armadas de regalos. Pedimos un fusil, sus balas y una peña, nada más. Y si en nuestro camino se impone el hierro, pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que se cubran los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana, nada más. Y bueno, y unas décimas que hemos recibido por correo electrónico de un compañero llamado Junior,
venezolano,
dedicado también a nuestro comandante en jefe, que dice así: canto a Fidel. No voy a nombrar Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, penosa luz diferente, no voy a nombrar la frente sin un cordel, la frente para el laurel, la frente de plomo y uvas. Voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel. Ese que pasa en la tierra aunque la luna le hinca, ese de sangre que brinca y esperanza que se aferra, ese clavel en la guerra, ese que en valor se baña, ese que allá en la montaña es un tigre repetido y dondequiera crecido como si fuese una caña, ese fidel insurrecto respetado por las piñas, novio de todas las niñas que tienen el sueño recto, ese fidel sol directo sobre el café y las palmeras, ese fidel con ojeras, vigilante en el turquino, como un ciclón repentino, como un montón de banderas. Por su insomnio y sus pesares, por su puño que no veis, por su amor al 26, por todos sus malestares, por su paso entre espinares de tarde y de madrugada, por la sangre del Moncada y por la lágrima aquella que habrá dejado una estrella en su pupila guardada, por el botón sin coser que le falta sobre el pecho, por su barba, por su lecho, sin sábana ni mujer, y hasta por su amanecer con gallos tibios de horror, yo empuño también mi honor y le sigo a la batalla con este verso que estalla como granada de amor. Gracias por ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad, gracias por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y tu papel, por tu ingle de varón, gracias por tu corazón, gracias por todo, Fidel.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tener...
Bueno, seguimos hablando de la decisión del compañero Fidel de retirarse de la primera línea de fuego en la batalla de la Revolución Cubana. Y estamos ahora con otro compañero del equipo, con Lorenzo Aragón. Bueno, Lorenzo, desde la distancia, ¿cómo se siente todo esto?
Primero que nada, buenas noches. José, es muy, muy preciso, o muy bueno que hayas aclarado eso, que se retira de la primera línea. Porque Fidel, como decía Hugo Chavayel, es, o mejor dicho, fue, es y será, y por siempre será, el presidente cubano y el líder de todos los cubanos. Y en mí en particular prefiero verlo retirarse en vida de la presidencia de Cuba a que perderlo como presidente por un atentado o muriendo ejerciendo el cargo, porque así él pudo, espero y estoy casi seguro de que él va a disfrutar ver germinar la semilla que él ha sembrado, o sea, que la juventud que él ha creado, la gente que bajó con él de la sierra que aún quedan allí, puedan ver lo que por lo que ellos lucharon, que va a seguir adelante con el líder y sin el líder presente en la punta, en la vanguardia. O sea, que va a tener más tiempo de disfrutar de esa vivencia, de lo que él quería, lo que él ha luchado. O sea, y es decir que estoy hiper que seguro de que no es necesario de que él esté a la vanguardia, porque tiene una retaguardia bien formada, una base muy sólida. Y eso lo dejaba bien dicho ayer a Leida, una de las hijas de Ernesto Guevara,
Aleida Guevara,
que lo decía, quien no lo quiera ver es porque tiene los ojos vendados. En Cuba, con Fidel o sin Fidel, no va a haber transición. Sea Raúl, sea quien sea, Cuba va a ser siempre Cuba.
Bueno, pues con esas palabras de, yo creo que de firmeza y de claridad, vamos a pasar a nuestro otro contertulio, a nuestro amigo Tadeo. Bueno, Tadeo, a ti te han entrevistado en algunos medios de comunicación en estos últimos días. Indudablemente la noticia trae mucho morbo mediático. Bueno, ¿qué se puede decir de todo esto? Sobre todo, Tadeo, también de lo que estás viendo estos días en los medios. ¿Qué, desde tu punto de vista, cómo se refleja todo esto?
Sí, bueno, eso es una de las cosas en las que yo centré mis intervenciones cuando me han entrevistado, bueno, en la radio. Y es precisamente que realmente resulta indignante para los cubanos la manera en que los medios de comunicación, tanto la prensa como la televisión o incluso la radio, ha analizado esta decisión de Fidel de abandonar su cargo. Es para nosotros los cubanos es una afrenta para todos nosotros ver cómo desde fuera de la isla se ponen a discutir sobre el futuro de Cuba personas a quienes realmente esto no le atañe para nada. O sea, para nosotros es verdaderamente una intromisión onerosa en los asuntos internos del país, que administraciones como la administración Bush o incluso como figuras políticas en países como España y otros, pues se tomen el derecho de decir qué es lo que deben hacer los cubanos, cuando realmente el pueblo cubano es un pueblo culto y es un pueblo que en todo momento, a lo largo de su historia, ha demostrado su capacidad para seguir adelante con su camino, hacia donde lo lleve la voluntad popular, a donde lo lleve su propia historia y su propia voluntad. Entonces, desde luego, para todo cubano, yo creo que no ya incluso para los cubanos revolucionarios, yo creo que para cualquier cubano es esto insólito, o sea, esta actitud de hablar de Cuba como si fuéramos una colonia, como si fuésemos un pedazo de tierra que no ha conquistado su soberanía, y no con una soberanía conquistada porque nadie nos la regaló, sino una soberanía conquistada a base de estar luchando constantemente, porque si algún pueblo ha sido un pueblo aguerrido, si algún pueblo se ha ganado por derecho propio el derecho a ser respetado, es el pueblo cubano, porque ha tenido encima de él siempre águilas imperiales, tanto el imperialismo colonial español, del cual tuvo que luchar durante muchos años y con mucha heroicidad para sacárselo de encima, como con las ansias imperialistas norteamericanas. Entonces, realmente creo que Cuba es un ejemplo de lucha, es un ejemplo para todos los pueblos del mundo de lo que es verdaderamente una manera de respeto a sí mismo y una manera de entender la libertad de una manera justa. Entonces, bueno, nosotros desde aquí, por lo menos yo como cubano, he intentado sobre todo alzar mi voz y ponerle voz a todos esos cubanos que no pueden hacerlo, para decir sobre todo que nosotros los cubanos tenemos el derecho de exigir al mundo que se respete nuestra soberanía.
¿Tú querías decir algo, Lázaro? Sí. Lorenzo, perdona.
Mira, ayer por problemas de trabajo no pude participar en varias entrevistas que me habían llamado. Pero hay algo muy claro que decía Tadeo y quisiera recalcarlo. En un momento alguien dijo que Cuba era Fidel. Bueno, depende cómo lo miren, ¿no? La revolución cubana no la hizo Fidel. O sea, la hizo el pueblo cubano. El líder fue Fidel, pero fue apoyado totalmente por el pueblo. Si no, él no lo hubiera logrado. O no lo hubiera logrado esa revolución. Eso es una cosa que hay que tenerla bien clara. Fidel, se dice Fidel, se dice Cuba. Pero se dice Cuba porque se dice el pueblo detrás de Fidel. Es todo el mundo apoyándolo. No es que Fidel sea el quien decide o en todas las decisiones, en todas las cosas del país. Todo se debate, se nace desde abajo y al final llega a un fruto que la decisión final, o sea, la última palabra la dice el comandante, pero para darla a conocer, no porque la haya decidido él, sino porque la ha decidido el pueblo. El pueblo es quien la ha tomado, es quien la ha sembrado y es quien la ha dado ese fruto.
Muchas veces además se confunde, sobre todo en los últimos tiempos, se confunde la cuestión de los cambios, incluso cambios que pueden estar ocurriendo dentro de Cuba y dentro de la propia dirección de la revolución, con este mito de la transición, ¿no? O sea, se confunde que el país está cambiando, evolucionando por decisión propia, y lo están confundiendo con el cambio que ellos quieren.
Sí, todo el mundo dice que cambio va a haber cuando no esté Fidel. Cambio ha estado sucediendo estando Fidel. Es una cosa que se ha venido pensando con el tiempo. Si no, después del derrumbe del campo socialista, Cuba no estuviera donde está. Ya se hubiese pasado esa famosa transición que están pidiendo. Y lo que va a suceder más adelante, los cambios o que se prevén, son cambios que han estado pensando, se ha ido pensando en tiempo. Es trabajo que se viene haciendo desde atrás. No es un cambio que va a suceder de hoy a mañana.
Bueno, Tadeo, pues si te parece, vamos a dejar de momento este tema aquí para nuestra siguiente mesa de radio. Si quieres, hablamos un poco de un extraordinario acontecimiento que está ocurriendo todavía en Cuba. Es un acontecimiento del que solemos hablar una vez al año y es la maravillosa Feria Internacional del Libro de Cuba. Bueno, ¿en qué consiste todo esto? Porque se dice Feria del Libro, pero no es una Feria del Libro normal, ¿no? Tal como la entendemos por Europa, ¿no? Bueno, es casi una fiesta de la cultura, ¿no?
Es una fiesta de la cultura, porque hay que decir que la relación que tiene el pueblo cubano, es un pueblo culto, un pueblo que ha tenido la posibilidad de estudiar, es una relación muy especial. Y incluso también es una manera que tiene el pueblo de luchar contra el bloqueo que existe, porque realmente en Cuba existen bastantes limitaciones para acceder a los libros. Y entonces este es un momento en el que el país gasta muchos recursos en poner lo mejor de la literatura mundial en manos del pueblo cubano. Es una gran fiesta, como tú dices, donde participan 297 casas editoriales en este año, de las cuales 68 son editoriales cubanas, tanto nacionales como provinciales, y aproximadamente 230 casas editoriales de otros países del mundo. Yo digo que, bueno, que es un acontecimiento cultural que transforma la vida de La Habana y la vida del país entero, porque incluso hay 10 días que se va a celebrar, o que se está celebrando en La Habana, del 14 de febrero al 24 de febrero, y ya después del 24 de febrero hasta el 9 de marzo, pues se extiende este acontecimiento cultural por 42 ciudades del país.
42 ciudades, es increíble.
Para 42 ciudades del país, para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a los libros e incluso de vivir este acontecimiento, que no solo está relacionado con lo que es la venta de los libros como tal, sino que, bueno, pues existen conferencias, existen lecturas,
conciertos,
debates, o sea que realmente todo el país se vuelca sobre este acontecimiento. Bueno, la gente se mueve por el país, viaja a la capital, porque es el centro fundamental donde se reúnen muchas veces las grandes personalidades, y también ya una vez que se va trasladando esto a las ciudades, pues la gente tiene pues la posibilidad de acceder a todo lo que se hace. En esta edición en concreto, pues como dato interesante, tenemos la presencia de países que nunca habían estado, como el caso de Grecia, Vietnam e Indonesia. O sea, que realmente existe un interés porque el pueblo cubano tenga acceso a literaturas de países tan distantes al nuestro como puede ser Vietnam o Indonesia. Y se está dedicando a tres países fundamentales, el caso de España, Perú y México. En este caso concreto.
En concreto se dedica a Galicia, ¿no? Hay una delegación muy importante de intelectuales gallegos, también de gente de la política gallega. Sobre todo hay muchos escritores gallegos, ¿no? Como es el caso de Manuel Rivas, que han dado conferencias, han recitado poemas. Y bueno, realmente algo muy interesante. A esta cita asisten 145 expositores de 31 países, en representación, como tú decías, de casi 297 editoriales que ocupan casi 3.000 metros cuadrados del recinto, el recinto del complejo Morro Cabaña.
Sí,
¿no?
El complejo histórico Morro Cabaña, sí.
Bueno, pues con esta información sobre la Feria del Libro continuamos nuestro programa.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar.
Bueno, pues seguimos escuchando testimonios acerca de la decisión de Fidel de dejar La Vanguardia, la primera línea de batalla política de la Revolución Cubana. En este caso vamos a escuchar algunas palabras de personas cubanas en las calles del país.
Bueno, Fidel, como siempre, nos sorprende con cosas geniales. Creo que esta es una más de sus genialidades. Y es una sabia decisión adoptada por él y que ratifica que nuestro líder es una persona de una extraordinaria talla universal.
Reafirmar las palabras de nuestro comandante es una decisión de él, y cada revolucionario siempre mantendrá en alto las palabras de nuestro líder máximo.
Vamos a continuar unidos, vamos a continuar trabajando por la revolución.
Él tiene plena confianza en los dirigentes de nuestro país y todo va a seguir como ha sido hasta ahora.
Los jóvenes cubanos tenemos una gran misión y un gran reto, con firmeza, con unidad, junto a todo nuestro pueblo, ser consecuentes con su ejemplo.
Creo que cada uno de los jóvenes cubanos hoy se encuentra una vez más comprometido con nuestro proceso revolucionario a partir de la inmensa responsabilidad que tenemos de preservar y cuidar por siempre la obra de la revolución.
Y podrá contar con todos los jóvenes en los desafíos del mundo actual que tenemos que afrontar.
La continuidad histórica de la revolución está garantizada, y sobre todo por lo que él esboza muy bien en su mensaje a todos los compatriotas, y es que la unión de los pinos nuevos con los pinos viejos hace que esta revolución sea perdurable e indestructible.
Creo que eso a nosotros, los revolucionarios cubanos de hoy, a nuestro pueblo, a todos los ciudadanos honestos de la tierra, sirven de acicate para no dejarnos vencer en ninguna situación adversa.
Creo que este es un momento trascendental en la historia y todos estos parlamentarios y toda esta gente que va a conformar el nuevo Congreso, como ya dijo el compañero Raúl, están ante una responsabilidad histórica de tomar grandes decisiones para cambiar el país y para hacer un mejor país, digamos, para buscar una profundización del sistema socialista cubano y pensar en los cambios y pensar cómo podemos lograr un país mejor.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Bueno, pues vamos a relajarnos un poquito con una de nuestras orquestas preferidas, la orquesta de los Bambán. ¿No, Tadeo? Adelante con Bambán.
Pues sí, como bien dices, he traído hoy a la orquesta de los Bambán, que bueno, que lo hemos traído muchas veces, pero tiene un abanico y un quehacer musical tan rico que bueno, que no nos cansamos de escucharlo. Bambán, como ya había dicho, es un laboratorio de música que surgió con esa idea de crear música novedosa. Y bueno, pues su director Juan Formel no ha dejado de incorporar nuevas sonoridades y de sorprendernos en su manera de hacer música, y es uno de los timbres musicales dentro del son o de la salsa en el mundo más reconocidos. O sea, en cuanto escuchamos sonar esta música, pues ya sabemos que son ellos, y esto es algo que muy pocas orquestas salseras en el mundo pueden decirlo. Yo he traído un par de canciones de un disco del año 1982, del disco El baile del boy cansado. Y bueno, he traído una canción que es una de las canciones con las que ellos se presentaban como agrupación. En Cuba, por lo general, casi todas las orquestas casi siempre abren los recitales, o en algún momento tocan una canción donde se presentan sus músicos y presentan la orquesta. Entonces, en este caso, pues he traído esta canción que se llama Cuéntame qué fue lo que pasó.
Somos una respuesta muy simple te puedo dar. Somos los Bambán que hace más de 10 años iniciamos un ciclo en la música popular. Cubanos somos a mucha honra, y si tú quieres nuestra historia vamos a contar. Somos los Bambán, la vanguardia del sol. No seremos los mejores, pero sí los más sinceros.
Cuéntame qué fue lo que pasó.
Que los muchachos que bailaban rock and roll cambiaron de repente el baile y ahora bailan este nuevo son.
Cuéntame qué fue lo que pasó.
Yo no te digo que si el son es lo más sublime, sonero soy de corazón.
Cuéntame qué fue lo que pasó.
Yo ya Martín, el martes Marilu, la Habana joven pastorita tiene guarare, chirri chirra la candela, y ahora vengo con el buey. El tiempo también cambiamos, era la lógica de la evolución, pero los Bambán no abandonaron el son, y para enriquecerlo hoy lo tocan con trombón.
Si me preguntas qué cuántos somos, seremos siempre los que necesitemos ser. Siempre habrá bamba, aunque sea uno solo, que defienda la idea de este nuevo sol. Cuéntame qué fue lo que pasó. Ahora tocamos un nuevo tumbaito, que lo bailan los pollitos y también los viejitos, que no se quede nadie sin bailar. Cuéntame qué fue lo que pasó. Y recordando estoy a esos soneros que han cantado este nuevo son de corazón. Cuéntame qué fue lo que pasó. La cuestión no es llegar, llegar, sino saber mantenerse. Te lo digo yo, es la pura razón.
Quédate a escuchar la música, que lo van a la música, que los bambas te invitan a bailar. Quédate a escuchar la música, que los bambas te invitan a bailar. Quédate a escuchar la música, que los bambas te invitan a bailar.
Bueno, hemos estado escuchando Cuéntame qué fue lo que pasó con los bambán, con su manera muy propia de interpretar la música, con esta incorporación de los trombones a la orquesta, que fue uno de los de las maneras en las que cambiaron la sonoridad del son tradicional. Y bueno, para seguir disfrutando de esta música, ahora tenemos también una canción del mismo disco, de las que más sonó por aquella época, que se llama No juegues conmigo.
ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos.
Seguimos con palabras dedicadas a Fidel Castro, palabras ahora del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, también del presidente de Bolivia, Evo Morales, de Lula da Silva, presidente de Brasil. A continuación oiremos a Samuel Santos, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, y también el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro Santos.
Y esto es una lección para aquellos que acusan a hombres como Fidel de aferrarse al poder desesperadamente, no, pero para nada. Cada quien cumple una tarea. Desde aquí un abrazo a Fidel, y Fidel no renuncia ni abandona nada, como él mismo dice, sino que, bueno, pasa a ocupar el puesto que tiene que ocupar en la batalla de la revolución cubana y la revolución en América Latina y la construcción del ALBA y la construcción de un mundo nuevo.
Un líder histórico con seguridad hará mucha falta. Mucha falta a movimientos sociales, a pueblos que luchan por transformaciones profundas en los distintos países del mundo. Con seguridad sentiremos un líder revolucionario, antiimperialista, un líder sobre todo apuesta por su pueblo y los pueblos del mundo. Desde el momento que él pide a la Asamblea Nacional de Cuba que no lo elijan nuevamente como presidente, pues eso es lo más democrático.
Un gran mito continúa. Fidel es el único mito vivo en la historia de la humanidad. Y creo que él construyó todo esto con mucha capacidad y mucho carácter.
Ha sido un gigante y renuncia como un gigante. Es un gigante ese hombre. Es la admiración. Se me enchina el cuerpo con solo pensar y oír y hablar de él. Realmente, en la historia de la humanidad, ha sido es una de las personalidades, si no es la más grande, es una de las más grandes que tiene la historia de la humanidad en estos momentos. Realmente, mi admiración para él, hasta en su momento de su retiro, es un gigante.
Él ha cumplido un papel histórico de primer orden en los últimos 50 años de la historia de nuestro mundo. Para quien estudie la historia de América Latina y de la humanidad en los últimos 50 años, siempre tendrá que contar con antes y después de la Revolución Cubana, antes y después de Fidel Castro. Así que Fidel Castro, se puede decir, ha cumplido su misión con la humanidad.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando.
Bueno, esta canción, Ansiedad, que la hemos estado dedicando a los ansiosos medios de comunicación y a algunos ansiosos periodistas en todo el mundo que quieren ver el fin de la Revolución Cubana y que lo van a tener un poquito difícil. Ridículo absoluto el de Zoé Valdés, la escritora de origen cubano residente en Francia. Recordemos la polémica del montaje mediático alrededor del diálogo entre varios estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba que dialogaban con el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón. Esto se presentó en la prensa como una polémica prácticamente entre estudiantes que acusaban al régimen cubano, entre comillas, de determinadas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, incluso en algunos medios se llegó a decir que uno de estos estudiantes, Eliezer Ávila, había sido arrestado por la policía cubana, cosa que luego se desmintió absolutamente. El propio Eliezer, bueno, salió en un vídeo diciendo que todo, que sus preguntas y su diálogo con Alarcón correspondían a todo este debate nacional constructivo para mejorar el socialismo. Bueno, pues la escritora Zoe Valdés propuso incluso en su blog personal una campaña de recogida de firmas internacional por la libertad de Eliezer Ávila para enviarlas posteriormente a Amnistía Internacional. Bueno, el ridículo más espantoso, ¿no, Lázaro? Una vez más, de esta persona que es, yo creo que hace un culto al odio en forma de venta de libros.
Bueno, esta es una de las alimañas que han escalado por obra y gracia de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva en esta escala de agresión contra Cuba y en esta, realmente en este estado de indigencia permanente. Y no cabe duda de que el ridículo es monumental, porque ella en sí misma es un ridículo, es una persona llena de odio, llena de frustración, que a través de la mentira, la manipulación, el engaño, porque miente de una forma desvergonzada en todo lo que tenga que ver con Cuba y con el pueblo, pues la han ensalzado y la han convertido en una figura cuando realmente no es una mediocre escritora. Pero aquí está una vez más haciendo un ridículo espantoso cuando, siendo receptora de una noticia creada en Miami, en donde está trincherada y anidada la mafia terrorista de Miami, a través de TV Martí y Radio Martí, que son emisoras de radio y televisión de la mafia, pero creada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Pues esta señora se hizo receptora de esta noticia, donde planteaban que Eliezer Ávila, que fue ha sido el protagonista, digamos, de este encuentro de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas con el compañero Ricardo Alarcón, que le ha dado la vuelta al mundo, pues se le ocurre nada más y nada menos que a través de su blog pedir una recogida de firma para la liberación de este joven estudiante, porque según ella había sido, y recogiendo esta falacia y todo este bulo que crean estos mafiosos, pues estaba detenido por los órganos de la seguridad del Estado y demás. Se desmontó, se cayó a su propio peso cuando los mismos estudiantes, encabezados por Eliezer Ávila, pues contaron a la opinión pública, a la prensa, a todo el pueblo realmente cuál era su situación, y que nada, en absoluto había sido objeto de ningún tipo de detención. Pero bueno, esta señora, como repito, a través de la mentira, y mentira que tienen eco en estos medios, que se presta a la guerra mediática contra Cuba, pues ha tenido una vez más una contundente respuesta, sobre todo de la verdad, cosa que ella no conoce.
Sí, aquí hay una carta del presidente de la Asociación Raíces Cubanas, Pablo Luis González. Esta es una de las asociaciones más potentes de cubanos y cubanas residentes en Europa. Se están creando numerosas asociaciones de cubanos, digamos, de carácter patriótico, que de alguna manera quieren salir al paso de ese estereotipo creado acerca de los cubanos residentes en el exterior.
Sí, pero hay una cosa, yo quería señalar, y sobre todo teniendo hoy el programa, lo estamos dedicando fundamentalmente al mensaje al pueblo del compañero Fidel, nuestro comandante en jefe, que le ha dado la vuelta al mundo, que, bueno, ha calado hondo en toda la sociedad, todo el pueblo cubano, que estas personas se han autoexcluido del pueblo. Yo, este tipo de personas, como los mercenarios que llegaron y fueron recibidos en Madrid, cuatro de los mercenarios escarcelados, pues, por cierto, que uno de ellos manifestó en la prensa que si el pueblo cubano no se levanta, pues la dictadura continuará otros 50 años. Esto es un ejemplo de cómo hay personas que aún estando en Cuba, viviendo en Cuba, están alejados pero kilométricamente, años luz del pueblo cubano, de la esencia del pueblo, del carácter del pueblo cubano. Se han autoexcluido y están al servicio de los fines mezquinos de la potencia imperialista de Estados Unidos y de los lacayos de Occidente, como es conocido por el pueblo, que es consciente de la responsabilidad que tiene, la responsabilidad histórica. Y entonces estas personas, incluida la Zoe Valdés, pues están en su estercolero, y en ese estercolero pues no tiene otra cosa que mentir para poder también sobrevivir en este mundo capitalista, porque se ganan la vida a través de la mentira, no hacen otra cosa. Uh-huh.
Bueno, yo te estaba mencionando, Lázaro, la autoría de este de un escrito frente a Zoe Valdés, un escrito que de alguna manera desnuda toda esta campaña creada primero en Miami y luego reproducida por Zoe Valdés, una carta muy interesante de Pablo Luis González, y te estaba comentando también, Lázaro, la importancia que está teniendo en los últimos tiempos la creación de asociaciones de cubanos, ¿no?
No, porque son asociaciones de cubanos realmente quería continuar con esa idea de cubanos realmente patriotas, que sabe que se dan cuenta de a una vez que están viviendo en estos países de Europa Occidental, se dan cuenta de cómo trabaja el poder mediático y esta guerra que hay contra Cuba, y todo el que tenga un sentido, aunque no sea revolucionario, pero que sea patriota, que esté en un sentido de la dignidad, del honor, pues tiene que asociarse para combatir y denunciar todo este tipo de campaña. En el mensaje al pueblo del compañero Fidel, en sus últimos párrafos, dice: el camino siempre será difícil y requerirá el esfuerzo inteligente de todos. Desconfío de las sendas aparentemente fáciles de la apologética o la autoflagelación como antítesis. Prepararse siempre para la peor de las variantes, ser tan prudentes en el éxito como firmes en la adversidad, es un principio que no puede olvidarse. El adversario a derrotar es sumamente fuerte, pero lo hemos mantenido a raya durante medio siglo. No me despido de ustedes. Deseo solo combatir como un soldado de las ideas. Seguiré escribiendo bajo el título Reflexiones del compañero Fidel. Será un arma más del arsenal con la cual se podrá contar. Tal vez mi voz se escuche. Seré cuidadoso. Gracias, Fidel Castro Ruz, 18 de febrero de 2008, 5:30, pasado meridiano. Y terminando este mensaje, yo quiero recoger el sentir de todos nosotros y desde lo más profundo de nuestros corazones decir: ¡viva Fidel!
¡Viva!
Perder el trillo. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no dejo el trillo.